say?
Estás escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior en Cuac FM. Estamos en el 103.4 del dial, en la web cuacfm.org, en Facebook y en la app gratuita para Android y iPhone, Cuac FM, así como en tu asistente de voz. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro sexto programa. Hoy estamos haciendo Radio 50 y Pico en los micrófonos Puerto, Mille, Gloria, Antía, Chus, Manuel y quien os habla, Ana Alonso. Y en la parte técnica tenemos a Luis Antillana, Nuno, Julio y por supuesto Mariano, que nos conduce desde Cuac FM. Empezamos el programa con los siguientes contenidos. Hablaremos de la quinta conferencia internacional científica de proyectos educativos senior, celebrada el 9 de diciembre. También contamos con una, nunca mejor dicho, nutrida entrevista de nutrición. Por supuestísimo, las noticias de los cinco campus gallegos. Y remataremos este programa con una tertulia sobre Papá Noel versus Reyes Magos de Oriente.
Desde el campus de Lugo, Margot Laje les desea muy buenos días y les informa que el Museo Interactivo de la Historia de Lugo acoge la exposición basada en el Festival Culturban Combate Mural, Mujer, Igualdad y Empoderamiento. El resultado fue la transformación de varias fachadas y lugares de la ciudad que hicieron un Lugo más vanguardista y más amable. Estará abierta hasta el día 11 de febrero del 2021. Por otra parte, la Casa de la Música ha reabierto sus puertas con todas las medidas de seguridad y siempre, previa solicitud, estará a disposición de alrededor medio centenar de agrupaciones lucenses para que puedan realizar sus ensayos. Teléfono de reservas 982-29-74-17 o bien el correo electrónico cmusica@concellodelugo.org.
Mañana jueves a las 11 de la mañana en el edificio normal, sede de la Universidad Senior de A Coruña, tendrá lugar una conferencia impartida por el profesor Julio Louro Rodríguez, director de Ciencias de la Navegación e Ingeniería Marina en la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas. El profesor Louro nos hablará de un tema de actualidad, la expedición del Dr. Balmis, que duró de 1803 a 1806 y que salió del puerto de A Coruña con el objetivo de llevar la vacuna de la viruela a todos los lugares del llamado Imperio Español en aquel momento. La viruela era por entonces una enfermedad letal. Entre los componentes de la expedición iba la enfermera Isabel Zendal, que da nombre a un hospital de pandemia recientemente inaugurado.
Nos habla Ana Alonso desde el Campus Universitario de Vigo para la programación de la Asociación Aulas de Formación Abierta para Alumnos Senior. El jueves 17 de diciembre tenemos la presentación online de la novela escrita por Luis Manuel García Mañá, titulada Non fales o que non debes. El propio autor presentará su obra y responderá a las preguntas de los asistentes. ¡Inscríbete! Seguimos, por otro lado, con el taller de ajedrez, que ya está completo, aunque se pueda ampliar el grupo. Y como siempre, continúa la actividad en el coro Aula Berta, que siempre se mantiene abierto a recibir nuevas voces. Un saludo.
El Nochebueno.
El día de Nochebuena se quemaba en el lar de todas las casas el mejor leño seleccionado durante todo el año. A este leño se le conocía como el Nochebueno. La quema de leño mezclaba la tradición religiosa con la pagana. Se reservaba para ser quemado el 24 de diciembre y dar calor al niño en Nochebuena. Para después, sin dejar que ardiera del todo, se apagaba en el patio y al día siguiente se guardaba el trozo en el desván o se lanzaba directamente al tejado para que cumpliera la función pagana de proteger la casa de los rayos cuando había tormenta. En la noche del solsticio, la madre o la abuela colocaba el tronco en el hogar y le prendía fuego, utilizando para ello un tizón medio carbonizado del tronco del año anterior. Luego se le dejaba arder lentamente mientras se repartían entre los presentes golosinas y regalos. En Francia, durante el siglo XIX, el pastelero Pierre de Lacan decidió reconvertir el tronco de Navidad, dándole un giro comercial a la tradición. Así nació el dulce de igual nombre, un bizcocho delgado, enrollado en espiral, relleno de crema, castañas, almendras y cubierto por una capa de chocolate que imita las rugosidades del tronco del árbol al que sustituye, y rematado con hojas de mazapán, setas de merengue y otras dulces fantasías.
Elfos y Calcetines es una ONG que nace con la pretensión de conseguir que menores en riesgo de exclusión social puedan disfrutar de un regalo de Navidad como el resto de sus amigos, buscando siempre la integración social y la igualdad de todos estos niños que viven en casas de acogidas, centros de menores o familias en riesgo de exclusión. También regalamos a ancianos que pasan las Navidades solos en centros de mayores, o a adultos marginales o sin techo. Esto consiste en lo siguiente: un calcetín escribe una carta pidiendo un regalo que necesita o le hace ilusión, y su elfo la recibe para cumplir su deseo. De todos modos, siempre hay una cantidad razonable estipulada por la ONG. El elfo compra el regalo a su calcetín y lo entrega en el punto elfo más cercano. Este año, debido a la pandemia, se han tenido que eliminar los puntos elfo por protección sobre el manejo masivo de paquetes. Ahora el regalo se efectúa por una transferencia bancaria. La organización se encarga de comprar el regalo en tu nombre. Por supuesto, recibirás el recibo comprobante de la compra. Podemos pensar que se pierde la magia, pero cada calcetín recibirá su regalo como hemos estado haciendo desde que nacimos en el año 2012. Lo importante es que nuestros calcetines sigan escribiendo sus cartas y que cada elfo cumpla una ilusión. Regístrate en Elfos y Calcetines y regala magia.
RUTIS, que como sabéis es la institución representativa de las universidades portuguesas e institución reconocida por el Estado portugués y que alberga 300 miembros y afecta a 42.000 alumnos mayores y a más de 5.000 profesores voluntarios y que tiene como objetivos principales la difusión de los proyectos educativos relacionados con la gente más adulta y promover la educación a lo largo de la vida y sobre todo para las personas mayores, ha celebrado el pasado miércoles, día 9 de diciembre, una quinta conferencia internacional científica de proyectos educativos para seniors. Evidentemente, dada la situación de pandemia, no pudo ser de otra manera más que online. Tengo conmigo, procedente del campus de Vigo, a mi compañera Ana Alonso, que nos va a hacer un repaso histórico de la existencia de estas conferencias.
La primera conferencia tuvo lugar en la ciudad de Oporto, Portugal, en febrero de 2017. Pronto, otras instituciones se involucraron y se creó la Red Mundial de Proyectos Educativos RIPE+50, en Lisboa, durante el cierre de la segunda Conferencia Internacional de Proyectos Educativos para Mayores, el 30 de octubre de 2017. Desde entonces, ha tratado de establecer vínculos con otras instituciones que tienen como punto de discusión los temas de la vejez y sus implicaciones en las diversas esferas de la vida. La tercera edición tuvo lugar en Santiago de Compostela, España, y priorizó las acciones educativas relacionadas con las nuevas tecnologías y su implantación en los programas de mayores. La cuarta edición se celebró en Brasil, en la Universidad Pontificia Católica de Goiás, en octubre de 2019, sobre el tema de la universidad como mediadora de las nuevas prácticas en la vejez.
Gracias, Ana. Y ya estamos en la actualidad. Ya estamos hablando de la quinta conferencia internacional que se ha celebrado este pasado miércoles, día 9 de diciembre, y de forma online debido a la situación de pandemia por culpa del coronavirus. Bien, pasadas las 10:30 de la mañana, Rita Méndez, secretaria de Estado de Acción Social portuguesa, convidada de honor, inauguró estas múltiples conferencias y de la mano de nuestros amigos de Rutis, Luis Jacob y Dulce Mota, se han ido sucediendo diversas intervenciones de ponentes de Australia, Brasil, España, Portugal, Alemania y e incluso con dos personas muy conocidas nuestras, que son Alejandro Otero Dávila, presidente de FEGAOS, y Marina Troncoso, la presidenta
de la quinta Conferencia Internacional Científica de Proyectos Educativos para Mayores, ha sido una comunicación bajo el título Año 2020, Personas Mayores en la Universidad, Actuaciones ante la Pandemia. Aquí hemos explicado cómo, en algunos casos, la Universidad Española ha sustituido el programa presencial de mayores por una oferta online con continuidad académica. En otras universidades se ha suspendido el PUM con oferta de charlas, conferencias online, pero sin continuidad con los estudios que se estaban realizando. Solamente algunas y escasas universidades han trabajado y han realizado el esfuerzo de mantener la formación académica presencial con total seguridad, cumpliendo las normas sanitarias exigidas, a veces recurriendo a números clausus en las aulas o reduciendo el número de matrículas y completándolo con formación online, como ha sido el caso de algunos cursos de la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad de Vigo. Ante esta situación, en Kaumas se reaccionó y se puso en marcha un gran proyecto para atender y dar formación a los universitarios mayores que quedamos desatendidos. En marzo, en pleno confinamiento, comenzamos con el proyecto Mayores Activos en Casa. Para realizarlo, se actualizó la plataforma digital de formación, se desarrolló la instalación de aplicaciones propias y una plataforma especial Moodle para cursos de larga duración. Todo esto se realiza dentro de un plan de formación donde los cursos se ejecutan en dos modalidades de impartición: cursos telepresenciales o cursos online, con visionados de las grabaciones de los cursos. La temática de estas actividades es muy variada, pero se ha comenzado por las nuevas tecnologías para conocer, actualizar y perfeccionar su manejo, el manejo de los móviles, de la cámara, de los vídeos, de cómo realizar documentos, activar la firma digital, gestionar documentos digitalmente. Otra temática muy importante es la de arte, con visitas virtuales a museos, conferencias sobre cine, clásicos, literatura, monográficos de Cervantes, Galdós, de sociología, de derecho, de la Unión Europea, muy, muy didácticos, muy importantes en estos momentos, de psicología, de salud. También ha habido monográficos sobre los derechos de las personas mayores con intervenciones tan destacadas como la del Defensor del Pueblo y monográficos muy específicos para fomentar, adquirir y practicar actitudes para superar la soledad no deseada. En septiembre de 2020, al comprobar que la mayoría de las universidades suspendían el programa universitario de mayores, Kaumas decide continuar con la oferta de formación online y lanza un nuevo proyecto, Seniors Activos, porque aunque ya no estábamos confinados, la mayoría de nuestros socios no puede asistir presencialmente a la universidad. Seniors Activos es una ampliación del proyecto anterior, donde además de las temáticas citadas, se amplía la oferta con más actividades, como las conferencias en directo que los propios profesores universitarios del programa realizan para los estudiantes seniors, en un intento de mantener el contacto, la comunicación y la formación. Toda esta formación se graba en vídeos que posteriormente se cuelgan en la biblioteca. El resultado de participación hasta noviembre de 2020 ha sido de 105.826 participantes, incluyendo las sesiones en directo y el visionado posterior. Las actividades en directo han sido de 312, una media de 8 actividades semanales de lunes a viernes en directo. Nos hemos adaptado a la nueva realidad haciendo un gran esfuerzo para mantener la formación continua al colectivo de personas mayores. Y desde Kaumas continuamos con más programación para que el año 2021, añadiendo la presentación de libros por sus autores, facilitando el debate e interactuando con las personas asistentes para que pregunten al autor o al autor sobre la obra presentada. Estamos renovados, adaptados a las necesidades de la nueva realidad. Deseamos que esta situación de falta de contacto personal por el riesgo que supone el contagio sea superada y volvamos pronto a encontrarnos y vernos en las aulas de nuestras universidades. Mientras tanto, seguiremos trabajando y reinventándonos para atender a las demandas de nuestro colectivo. Un saludo muy grande y feliz Navidad.
Bien, ha sido una jornada extensa, muy amplia, en donde lo que ha primado ha sido poner de manifiesto los diversos modelos educativos y cómo estaban evolucionando en los distintos países participantes. Bien, la próxima conferencia va a ser en Madrid. Confiemos en que haya pasado la pesadilla de la pandemia y pueda realizarse con carácter presencial. Ya por último y para cerrar esta información, recordaros que estas conferencias están siendo organizadas por la Red Internacional de Proyectos Educativos para Mayores, RIPE+50, que está integrada, entre otras, por las siguientes instituciones: RUTIS, que es la Red Universitaria de la Tercera Edad de Portugal; CAUMAS, que es la Confederación de Asociaciones de Alumnos de los Planes Universitarios para Mayores de España; la Universidad Pontificia Católica de Goiás, Brasil; la Universidad de La Coruña; y FEGAUS, que es la Federación Gallega de Asociaciones de Alumnos Universitarios Senior, que patrocina esta emisora.
Las costumbres de la Navidad. Vamos a hablar de las tarjetas navideñas. Las primeras tarjetas de Navidad comerciales fueron patrocinadas por Sir Henry Cole en Londres en 1843 y se hizo una tirada de 1000 unidades. El tema elegido fue una reunión familiar que pedía buenos deseos para la Navidad y el nuevo año. En 1875, Louis Prang se convirtió en la primera imprenta en ofrecer tarjetas en América. Por ello es conocido como el padre de la tarjeta americana de Navidad. Las tarjetas de Navidad oficiales comenzaron con la Reina Victoria en los años 1840 y en 1953 el presidente Dwight Delano Eisenhower publicó la primera tarjeta oficial de la Casa Blanca. Las tarjetas hechas a mano han existido también desde que comenzó la costumbre. Este acto está pensado también como regalo de Navidad en sí mismo, ya que es algo mucho más personal. Las fotografías familiares, de los más pequeños o de las mascotas son las estrellas de este tipo de felicitación. La llegada de los ordenadores, los programas de edición e Internet han sido un gran impulso a esta tradición, por lo que la tarjeta enviada por correos decayó debido a los avances en la fotografía digital y la calidad de impresión que han proporcionado una manera más tecnológica de personalizar tarjetas con fotos, mensajes o clip art. Thank you.
las fechas navideñas se avecinan y la mesa y el mantel cobran su protagonismo. Nos ha parecido oportuno hablar con una nutricionista para que nos aconseje sobre las precauciones que deberíamos de tomar ante estos festejos navideños.
Buenos días. Estamos a falar con María Pérez Muñoz, nutricionista de Assistance Sport en Mato Grande, na Coruña. Buen día, María.
Buenos días.
Queríamos, de cara ás festas que nos veñen e sobre todo tendo en conta co raras que van a ser este ano, algún consello de nutrición, evidentemente.
Bueno, pues yo creo que con respecto a estas fechas, algo que es importante que tengamos en cuenta es que les perdamos el miedo, que al final los días señalados, Nochebuena, Navidad, fin de año, Año Nuevo, no van a ser los causantes de ningún problema a nivel de alimentación. El problema puede venir cuando a día 1 o 2 de diciembre ya estemos comprando los turrones o ya estemos comiendo ciertos alimentos que no solemos comer y esos hábitos pues se prolonguen en el tiempo. Entonces lo que intentaría es, los días que no hay ninguna celebración, normalizar nuestra alimentación, y los días propios pues comer aquellas cosas que nos gustan o aquellas cosas que estamos acostumbrados a comer por tradición y de alguna forma limitarlo a esas ocasiones, ¿vale? Creo que también en este año en concreto es importante que cuidemos las tradiciones, que cuidemos las costumbres y que nos permitamos disfrutar de esos momentos pues tanto con la alimentación como en familia.
Merecemos también algún placer, aunque sea pequeñino.
Claro que sí, y la alimentación es una fuente de placer y es importante que lo siga siendo. Evidentemente, no podemos anteponer eso a la salud y que eso se convierta en comer alimentos que no son sanos todos los días o a todos los momentos. Pero sí que es verdad que hay ciertas ocasiones del año que se celebran así, que las celebramos así y que también merece la pena que siga siendo así.
Bueno, y así, ¿qué o qué debemos evitar?
Yo principalmente pondría el foco de atención en los postres. En los postres, porque es un momento en el que ya hemos comido, ya no tenemos hambre, ya no hay esa necesidad, y sumadas a las sobremesas largas que solemos tener en esas fechas, pues lo habitual es que comamos postres muy ricos en azúcares y que comamos mucha más cantidad de la que necesitamos. Incluso como son alimentos que consumimos de picoteo, es decir, que no nos servimos en un plato y los vemos, también vamos a tender a comer más cantidad sin ser conscientes. Entonces, en la medida de lo posible, elegir aquellas cosas que nos gustan, comerlas, disfrutarlas, pero que no sea a mano abierta y sin medida.
Y pensando en la xente da terceira idade, ¿tes algo especial que resaltar?
Bueno, yo ahí lo que recomendaría, no sé si igual es un poco de prejuicio por mi parte, pero que en el caso de la bebida, que también le destinemos un poco más de atención al agua, ¿vale? Que también son fechas, pues que tendemos a beber más alcohol o vino, y que también es importante combinar esa fuente de bebida con la hidratación que nos supone el agua. Entonces, que acostumbremos al menos a tener esas dos alternativas.
¿Y tens alguna receta más, sino alguna receta que podamos elaborar y que sea muy gustosa y no nos vaya a perjudicar?
Pues yo lo que intentaría es en cualquier comida poner algún entrante que pueda ser un poquito más ligero, más allá de que luego lo acompañemos de alguna carne o algún pescado, y ahí incorporar alimentos de temporada, como puede ser la granada, como puede ser la calabaza, incluso como pueden ser las castañas, o la col lombarda, que también está riquísima, e intentar darle un toque más fresco, más original, más ligero, a partir de frutas y verduras, y que complemente de alguna forma esos alimentos que luego pueden venir que sean un poco más saciantes.
Bueno, moitas gracias por estes consellos que tan amablemente nos brindas e polo teu tempo.
A vosotros, un placer. Gracias.
Hola, Pepiño, pero... ¡Ay, qué mala cara tienes! ¿Qué te pasó?
Cala. Que non estou que non dou comigo, Dios mío.
E logo, que pasó?
Pois nada, que fun a ver a Xanda Penuca, que fai tan pouco na novera, cando cheo, vexo a toda a xente chorando, barrando. Ay, qué desgracia, Dios mío.
¿Qué pasó?
Pues nada, que al parecer pendurouse dunha trabe na corte.
Ay, Dios mío, qué cosa. Por favor.
Colgouse.
¿Y qué motivo tenía para eso, por Dios?
Pues nada, pues eu tampoco lo entendía, pero deixou unha carta e explicou para que o xuiz non pensara que foi alguén. Pedroso porque quiso, por eso non andaba. Bueno, vou a ler, que a teño aquí que me der unha copa. Dice así: Señor xuiz, non culpa ninguén da miña morte. Quiteime a vida porque non sei quen carallo son xa. Tive a desgracia de casarme cunha viúva. Esta tiña unha filla. De sabelo nunca me casaría. O meu pai, para maior das desgrazas, era viúvo. Casou, namorouse coa filla da miña muller. De tal maneira que a miña muller pasou a ser sogra do seu sogro. A miña fillastra converteuse na miña madrasta e o meu pai ao mesmo tempo era o meu xenro. Pouco tempo despois, a miña madrasta trouxo ao mundo un neno que era ao mesmo tempo o meu irmán. De maneira que eu era o seu avó por ser neto da miña muller. Que iso non acaba aí. Co tempo, a miña muller trouxo ao mundo un neno que, ademais de ser neto, era irmán da miña madrasta. Polo tanto, cuñado do meu pai e tío do seu fillo. A miña madrasta era sogra da súa propia nai. E eu son, en cambio, o pai da miña propia nai e o meu pai é o meu fillo, porque eu son o avó do seu irmán. E o meu pai e o meu fillo son irmáns. O meu fillo é o meu tío. A miña muller é a miña avoa por ser nai do meu pai e eu son esposo da miña avoa. Eu xa non sei quen son. Eu son o meu propio avó. Comprende, señor xuiz, por que me pendurei?
Ai, Pepiño, comprendo.
É que xa non estou increíble, eu non sabía tanto, pero... Dios mío, onde chegamos? A non saber quen somos.
Pasada semana, nuestro profesor y el arquitecto Fernando Agrasar Quiroga nos dio un magnífico paseo por la Ciudad de México y al llegar al barrio de San Ángel nos dijo: cuando vayáis tenéis que visitar este barrio pintoresco que está en el centro de la ciudad y que alberga las casas estudios que encargó Diego Rivera al arquitecto Juan O'Gorman. El conjunto lo forman dos edificios iguales, unidos por la terraza mediante una pasarela. Así mantenían la unión y la independencia del matrimonio Frida Kahlo y Diego Rivera. Estas personas, que fueron grandes por sus obras, tuvieron también una vida que da para ser novelada, filmada, fotografiada, vamos, lo que se os ocurra a cada uno. Nos comentaba el profesor Agrasar anécdotas de un matrimonio con muchas infidelidades y nos recordaba, aprovechando eso, que si no la conocíamos, descubriéramos la importante obra de Isamu Noguchi, uno de los amantes de Frida Kahlo, al que un buen día Diego Rivera sacó de su casa a tiros. Y ahora vamos con otra parte. El pasado noviembre, La Voz de Galicia daba una noticia sobre el inventor del futbolín. Mi amigo Pedro y mi yerno Javier son dos apasionados del invento y les pasé la noticia sin reparar demasiado en ella porque hablaban de Alejandro Finisterre. Más tarde supe que ese nombre era el alias de Alejandro Campos Ramírez, nacido en Finisterre en 1919 y fallecido en Zamora en 2007. También supe que, además de inventor, fue poeta, amigo de León Felipe, del que sería su albacea, periodista y, entre otras muchas cosas, editor desde México de la revista del Centro Gallego de México. También su editorial publicó, entre otros, libros de poesía de León Felipe y Juan Larrea, y también el primer libro de poemas de Ernesto Cardenal. Su vida ha sido recogida en documentales y en numerosas publicaciones porque, francamente, es una vida rica en episodios singulares. Fue herido en la Guerra Civil y trasladado a un hospital de Montserrat. Durante su estancia, vio a muchos niños mutilados que no podrían volver a jugar nunca al fútbol y tuvo la idea del famoso futbolín, inspirado, según cuenta él, en el tenis de mesa. Patentó su invento en Barcelona en 1937. Vivió en París, en Quito, en Cabo de Santa María de Guatemala y llegó a México después del año 52, donde funda entonces la editorial Finisterre Impresora. Volvió a España durante la transición. Aquí siguió escribiendo mientras era miembro de la Real Academia Gallega, a la que pertenecía desde 1967 como miembro correspondiente en México, a propuesta de Álvaro Cunqueiro, Francisco Fernández del Riego y Jesús Ferro Couselo. Y ahora llegan las últimas noticias que nos desvelan por 13 cartas manuscritas, inéditas y recientemente encontradas, que tuvo una relación amorosa nada menos que con Frida Kahlo. Es indudable que nuestro paisano estuvo a la altura intelectual y singular de Frida Kahlo, que le llama en sus cartas Alex de Fisterra y Alejandro Fin de la Tierra. Por otro lado, parece que él nunca habló a sus amigos de esa relación. Su popularidad en la faceta de inventor ha llegado hasta nuestros días, siendo objeto de una canción de los diplomáticos de Montreal. Y así se cierra el circo. Estamos oyendo Radio 50 y Pico.
Los villancicos. Durante la Edad Media comenzaron a incorporarse los villancicos en los festejos navideños, sobre todo en los banquetes. Prudencio, en el siglo IV, es el primero en escribir himnos para la Navidad, con Vos Clara y Christe Redentor. Los primeros Weihnachtslieder alemanes datan de los siglos XI y XII y los primeros villancicos del siglo XIII. El famoso Stabat Mater Speciosa se le atribuye a Jacopone da Todi en 1230 a 1306, y el Adeste Fidelis es del siglo XVII. En Inglaterra se desarrolló un género musical llamado carol, que tenía su origen en los bailes populares y se cantaban fuera de la liturgia religiosa en celebraciones. En principio, se cantaban de puerta en puerta a cambio de una pequeña donación, lo mismo que la costumbre española del aguinaldo. Y a partir del siglo XVIII quedó en la memoria popular como un género de canción específica de la Navidad, creándose distintos villancicos según la idiosincrasia y costumbres de cada lugar. En Galicia son muchas las paisoliñas que alegran nuestra Navidad.
Vociño puedo confiar, ten la dentro un paixeriño para me despertar. A maiciña en secreto apagó la luz. Ven traerme un juguete, un neno Jesús.
Un saludo muy muy fuerte de esta víspera de Nochebuena. Tenemos un gran debate en nuestro equipo de, vamos, los que hacemos esta estupenda Radio 50 y Pico, sobre la figura o bien de Papá Noel o bien de los Reyes Magos, qué podemos hacer, pero os voy a presentar quiénes vamos a debatir, en contra y a favor. Somos Antía desde Orense, Luis, Nuno y Julio desde La Coruña y yo misma, Gloria, desde Pontevedra. Muy buenas tardes a todos, o días, o cuando os apetezca escuchar este programa. A ver, vamos a ver, ¿quién se posiciona a favor de Papá Noel y por qué?
Yo estoy a favor de Papá Noel.
Julio, desde La Coruña, a favor de Papá Noel.
Sí, bueno, pero más? Explícanos por qué.
Es muy sencillo, mira. Vamos a ver, tú, vamos a situarnos en una de esas noches, la noche de Reyes o la noche de Papá Noel, la que queráis. Y las 3 de la madrugada, por ejemplo, ¿no? Los niños pequeños en la cama, durmiendo, no saben lo que está pasando. Y yo me levanto a beber un vaso de agua. Estamos en fiestas y en ese momento me encuentro con Papá Noel o con los Reyes Magos, con quien queráis, uno de los dos. Si me encuentro con los Reyes Magos, hombre, en esas fechas la cortesía es invitarles a comer. Yo tengo un problema. Hay que invitar a comer 3 reyes y a beber, y los reyes comen y beben.
Lo que tienes que hacer, Julio, es sí. No levantarse a esas horas.
Hombre, pero eso ha sido una emergencia y yo no contaba con ellos allí. Pensé que habrían pasado, ¿no? Sin embargo, soy de Papá Noel porque es uno solo a comer.
Bueno, yo lo que hago, a mí solo me sirve un rey, o sea, hay 3 reyes, y cada rey, dentro de mi casa, pone los deseos a cada persona. Entonces, Melchor se les pone a mi hijo, Gaspar, que el pelirrojo, me los pone a mí, y Baltasar, que es así un poco tiznado, se les pone a mi mujer. Bien, yo lo que suelo hacer es no invitarles a cenar. Como llegan de madrugada y son las noches muy frías, les pongo unas pastitas, unos polvorones, unas peladillas. Y luego, como son 3 y el que lo pongo soy yo, le pongo una copita de aguardiente a Gaspar, para que se la beba para mitigar el frío, porque es el más friolero de todos.
¿Y tú, Luis, por qué estás a favor de Papá Noel?
Vamos a ver, yo cuando fui niño, en mi casa eran muy tradicionalistas y siempre fueron de reyes magos, sí o sí, es más. El día de Nochebuena solamente se celebraba el cumpleaños de mi padre, que nació el 25 de diciembre, entonces... a las 12 de la noche, pues era la fiesta ya de mi padre, ¿no? Y ya te digo, en mi casa para nada se celebró Papá Noel. Ahora bien, cuando yo he tenido hijos y demás, ahí hemos hecho Papá Noel y Reyes, pero entiendo que Papá Noel lo pueden disfrutar más los críos, los
que son. Sí, por tiempo te refieres, ¿no? Ya. Hasta que vuelven al cole.
Claro. Tienen ahí unos cuantos días pues para disfrutar de esos juguetes que hayan recibido. Uh-huh. Y luego, a continuación de lo que dijo uno de a los Reyes Magos, la copita y los polvorones, yo recuerdo, aparte de eso, el zapato. A día de hoy se sigue poniendo el zapato.
Sí, yo pongo zapatos, sí. Y limpios, pero... Tienen que estar limpios.
Yo pongo playeros. Pero hay una cosa, los playeros los pongo a Papá Noel también, por si acaso.
Hombre, Julio, a Papá Noel se le solía poner el calcetín.
A ver, hombre, vamos un poco a compartir las tradiciones españolas con Papá Noel, que se entere que son mejor los zapatos, que lo vaya poco a poco asimilando él también.
Esperad, vamos a terminar de dejar argumentar a Luis. ¿Y qué te pasaba, Luis, con Papá Noel y con los Reyes Magos, que cuando pudiste ya dijiste, Papá Noel, a tope, ¿no?
Cuando ya me marché de mi casa, porque cuando me marché de mi casa y empecé a trabajar aquí en Galicia, seguían en mi casa, yo soy de Cantabria, ¿no? Sí. En mi casa celebrando los Reyes Magos. Y hasta el Día de Reyes, pues no, allí no aparecía ni regalo de nada. Pero bueno, yo ya en mi casa aquí en Galicia, pues sí, ya han sido Papá Noel. Sobre
todo. Uh-huh. ¿Y tú, Antía, en vuestra casa, qué tradición tenéis?
Mira, nosotros somos de los dos. Y os voy a contar por qué. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, yo en mi casa, en la mía, de mis padres, eran reyes. Pero siempre era el follón. Antes el día siguiente al Día de Reyes ya había clases.
Claro,
no tenías
claro.
tiempo, no tenías tiempo para jugar. Entonces yo cuando tuve mi primer hijo, mis hijos se llevan 8 años, y cuando tuve mi primer hijo, claro, esperar a Reyes cuando ya todos los niños venían y iban al parque y llevaban sus juguetes, dije yo, bueno, pues hay que poner algo por Papá Noel y después lo más grande para Reyes. Pero con el tiempo, como todo se va cambiando, pues al final lo fuimos haciendo al revés. Y con mis nietos, pues ya directamente Papá Noel. Ese ya directamente porque tienen más tiempo para jugar.
Claro,
y
claro.
Sobre todo, ahora os contaré una anécdota con mi nieta, que es la maravilla de lo que es la inocencia de los niños. Mirad, nosotros vivíamos, yo ahora vivo en la ciudad, en el centro de la ciudad, pero vivíamos en una casa, bueno, una casa en las afueras, y claro, pues con chimenea, con estas cosas. Y cuando el día de Nochebuena no cenaron ellos con nosotros, cenaron en casa de la otra abuela. Y al día siguiente, el 25, vinieron a comer con nosotros. Entonces estaban todos los regalos ahí amontonados, todas las cosas. Y entonces, y me decía, abuela, abuela, ¿viste a Papá Noel? Y dije, mira, no lo vi, yo no conseguí verlo. Pero hoy, el trineo, las campanillas del trineo. ¿Y por qué? Porque se empezaron a ladrar los perros. Empezaron a ladrar los perros. Y entonces, ¿y cómo hiciste? ¿Para qué? Ah, mira, el abuelo y yo teníamos... Dice, porque estaba siempre encendida la chimenea, porque a mí me encanta el fuego, ¿no? Y entonces le dije, pero tienes la chimenea encendida, no se pudo meter. Ah, pero mira,
el abuelo
me ha preparado un cubo de agua, y en el momento que oímos las campanillas, ¡plum!, se lo echamos a la chimenea y se apagó. Y entonces y dejó todo esto. Mira, estaban un poco manchados, pero ya los limpié yo y los coloqué así colocaditos. Mira, jamás en la vida os podéis imaginar una cara con una ilusión y con una cosa, bueno, fue algo tan impresionante. Vamos, para escribirlo, de verdad, para escribirlo.
Y la verdad es que es un detalle muy bonito. Yo, antes de comentaros la tradición un poco que rige en nuestra casa, tengo que decir que la defensa de Julio Nuno, en plan, la pela es la pela, y mira, si hay que invitar a menos posibles, la verdad es que claro. Me ha encantado.
No, bueno, yo no era por eso. A ver, mira. Nuestra familia es bastante grande. Yo tengo.
Claro.
Entonces, mis cuñados en Reyes se disfrazaban, tres se disfrazaban de Reyes Magos e iban por todas las casas de todos los hermanos repartiendo pues los juguetes más o menos, los pequeños, los grandes no, porque los teníamos nosotros en casa ya, ¿no? Pero los pequeños. Como si dijésemos ahora, pues los que comprábamos en los chinos. Entonces no había chinos, pero bueno. Y entonces, como iban disfrazados, disfrazarse de rey mago.
Los Reyes Magos, tanto los Reyes Magos como Papá Noel, utilizaban mucho el todo a 100, ¿eh?
Bueno, el caso es que el disfrazarse de Papá Noel es muy fácil. Sí. O era muy fácil. Sí. Con una colcha y una corona. Y unas barbas de estas de Papá Noel, de Rey Mago, es muy fácil.
Un poco entonces, de algodón en la cara.
¿Eh?
Un poco de algodón en la cara.
Claro, algodón, o no, vendían barbas de estas de para los carnavales o cosas de esas. Y sin embargo, no había disfrazarse de Papá Noel, pues es más complicado.
Claro,
yo mira, barriga, fíjate cómo sería.
Natural, y ya está.
Fíjate, yo creo que mi hijo tenía 2-3 años y estaba en la cama. Y llegaron 3 cuñados míos con los regalos, y mi hijo, en el primer momento que les vio, empezó a llorar, le debieron de dar un miedo, y o sea, eran tíos suyos, pero no les conoció. Uy, qué miedo le dieron. Y yo tengo una fotografía de ese día, concretamente, mi hijo en la cama llorando, y los otros 3 al lado. O sea que fíjate. Y entonces, bueno, pues...
Pues mira, yo... La verdad es que nosotros sí que veíamos el sentido práctico de el Papá Noel, por lo que decís, ¿no? Más tiempo para jugar, pero nunca lo hicimos. Papá Noel traía a nuestra casa detallitos para entretener. Plastilinas, pinturas, recortables y poco más. Porque sí que es cierto que la noche de Reyes ha sido siempre como muy mágica en casa, sí, ¿no? Sí. Y la mañana de Reyes. Yo os cuento que ha habido muchos años de que, en el que no había niños pequeños en casa, ¿no? Que es a lo que yo voy. Y entonces, en Papá Noel, la gran cena y tal, hay sus cosas y tal, pero cuando no había niños, porque no sé si a vuestros hijos os pasa, pero estos tardan un poquito en ser papás y por tanto en hacernos abuelos, nuestros hijos, unos grandullones, la noche de Reyes era sagrada, se venían a casa de sus padres, porque se ponían los zapatos, os estoy hablando de chicos de 30 y, ¿eh? O sea, y la verdad es que el desayuno era francamente divertido, con el roscón, con los churros, el chocolate y luego la comida, ya la última comida de comilona de la Navidad, ¿no? Como despidiendo la Navidad. Pero luego además a mí me, tanto cuando yo era niña como cuando nuestros hijos y ahora nuestros nietos son, eran niños, el venir de la cabalgata de Reyes, recuerdo las de Madrid, con un frío que pelaba, o aquí en Galicia, ¿no? Que a lo mejor llovía y tal. Y esa noche, ¿no? Y aquí no había manera de que te durmieras o no había manera de meterles en la cama. No sé, quizás, no lo sé. A mí, os digo, ¿eh? O sea, la fiesta de Papá Noel es estupenda, pero no sé por qué esa cosa mágica de la noche de Reyes me atrae muchísimo, muchísimo. Y me gusta mucho, mucho ahora ver como a mis nietos se les hace los mismos preparativos, es decir, el agua para los
compañeros,
camellos, las
esto naranjas, es la radio, esto es la radio, el tiempo se acaba y lo tenemos que dejar aquí, si no los técnicos se nos van a enfadar.
Nos despedimos, perdón, Luis, Nuno, Julio, Antía.
Adiós. Bueno, feliz Navidad, feliz que os Navidad. Echen muchas cosas los Reyes y a los que sois de Papá Noel también.
Reyes también.
Buenos regalos para todos.
Eso es.
Venga. Vale,
adiós.
Adiós. Adiós.
Hola a todos, os habla Manuel Rodríguez para Radio 50 y Pico, la emisora de Fegaus. En estas fechas tan entrañables de la Navidad y ya estamos en vísperas del gran día de la ilusión, que es el de los Reyes Magos, se me ha ocurrido dedicar a nuestra querida audiencia un villancico. Reconozco que no estoy siendo muy original, pero es que el villancico lo he compuesto yo hace un par de años. Bueno, ahora lo que estoy siendo es un poco exagerado. Me he limitado a ponerle una musiquita a un poema mío que escribí cuando nuestros hijos eran muy pequeños. Pasados los años, se lo recito y se lo canto a mis queridos nietos. Para todo el mundo, mi carta a los Reyes Magos. Queridos reyes de amor, que a Jesús vais a adorar, pedidle al niño la luz que necesito al andar,
pedirle al niño la luz que necesito al andar. En los brazos le tendréis, entre pajas sonreirá. Pedidle al niño salud, amistad, paz, humildad. Pedidle al niño salud, amistad, paz, humildad. Caminito de Belén, reyes magos, no olvidad. ¿Cuántos quieren los pastores, pregoneros de la paz? ¿Cuántos quieren en la radio, 50 y pico y más? Al oro, el incienso y mirra, que al niño Jesús lleváis. Añadidle 2000 besos, 3000 besos y uno más. Añadidle 2000 besos, 3000 besos y uno más.
El año 2020 se termina. Será difícilmente olvidable. Todos los buenos deseos de las Navidades del 2019 se han quedado solo en intenciones. 2020 será siempre recordado como un año robado a nuestra vida. Además, nos ha puesto ante la realidad de nuestra debilidad como ser humano. Un microscópico enemigo se bastó para hacer temblar al mundo entero. Hoy es el mejor momento para recordar que a pesar de la crisis del pasado, el ser humano no se rindió y continuó intentando mejorar el mundo, y así hemos evolucionado hasta lo que hoy tenemos. Es el momento de arrojar nuestros temores y parálisis mental a la papelera de la vida. Recuperemos nuestro espíritu luchador. Este es el momento de recuperar la lista de todos nuestros objetivos no materializados y añadirle los proyectos que durante el confinamiento hemos deseado realizar. Es el momento de desempolvar nuestros sueños y dar nuevo brillo a nuestro futuro. Es el momento de buscar nuevas iniciativas, ideas y creativos pensamientos para que otra vez se ilumine el camino hacia mañana. Es el momento de dar las gracias por todo lo que tenemos y se ha conseguido en nuestro mundo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras amigas, nuestras aficiones, nuestras cosas. Es el momento de dedicar de nuevo nuestro tiempo a realizar proyectos de futuro por los que vale la pena vivir. Es el momento de empezar de nuevo, mientras los años nos den vida, a añadir vida a nuestros años. Iniciemos cada día a partir de ahora nuestro personal año nuevo, porque hoy es el mejor momento para empezar. We'll be right back.
Y ahora nos despedimos, ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web de cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone cuacfm. Podéis poneros en contacto con nosotros en el correo electrónico campusgalicia.radiofegaus@gmail.com. Esperamos que volváis a estar ahí en nuestro próximo programa, que emitiremos en directo el miércoles 23. Mientras tanto, cuidaros mucho e intentad ser felices.